Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos.
Wow. Salta el confeti detrás de cada uno.
Increíble. Está José Tripodero frente a mí.
Frente a mí, Victoria Duclos y Wet.
Y a nuestro lado, el señor Adrián Lackerman. Sí, se aplaude de nuevo.
Muchas gracias.
El primer actor, Adrián Lackerman.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que
actor
sí,
de teatro.
De televisión. ¿Y quién te dice? Un día de cine.
Bueno. Mirá. Era el timing perfecto para ser actor de cine.
No, todo me está saliendo mal, ¿eh? Todo me está saliendo mal. Ahora empecé el teatro. La gente, lo primero que recortás es el teatro. Estoy terminando un libro, tengo que entregarlo ahora. Imagínate, no. La gente con las ganas de comprar
muchos libros. En vez de invertir en dólares, invierte en libros.
No, el timing que estoy teniendo para tener plata es muy difícil.
Bueno, pero si te va bien, vos decís, hay un motivo porque la gente no tiene plata y me va bien, me va a ver, me compra mi libro.
Es porque sos vos.
No, porque sos bueno.
Tal vez habla de la crisis cultural, ¿no? La que estamos viviendo.
Actor con y sin cultura, puedo decir.
Sí, exactamente. Es un honor estar acá. Ustedes saben, soy muy oyente de este podcast.
Gracias por ser muy oyente.
Soy muy oyente. Participo en el chat de Telegram, en el grupo de Telegram. Y bueno, los quiero mucho.
Gracias, gracias. La verdad podemos terminar acá.
Sí, porque siempre hacemos el mismo y de vuelta, ¿no? Digo, yo también escucho comedia y quiero que siga existiendo.
Sí,
y fuimos a ver
un barco llamado Loperman. Sí. ¿Que dónde se puede ver y qué día?
Sí,
Los jueves
a las 22:30 en el Teatro Metropolitan. Y las personas que están escuchando esto y quieren un descuento del 40%, me mandan un mensaje al DM de Instagram. Sí. Me ponen Sucesos Argentinos.
Ah, listo.
Y les doy un descuento considerable.
Espectacular.
Impresionante. Ya saben.
Con Charo López estamos en el
Y lo dijimos, es muy divertida, de verdad.
Es
o sea, cuando
divertido.
Fuimos nos reímos mucho y encima
fuimos
era como
sin saber nada.
Y era el momento en el que necesitábamos reírnos
Ya ni me acuerdo qué momento era, pero como son todos malos los momentos de diciembre a esta parte, quiero decir. Es imposible determinar en qué momento estábamos, pero la verdad la pasamos súper bien, muy divertido.
Me alegro.
Se complementan muy bien ambos.
Uh-huh. Sí, es una linda dupla. Sí. No,
bien.
¿Por dónde empezamos?
¿Querés que pongamos en autos a Adrián?
Sí.
Sobre
¿querés que te contemos lo que está pasando, Adrián?
Me interesaría mucho, sí.
Vos, por ejemplo, venís de una cápsula y decís, che, ¿qué está pasando? Porque me quedé dormido en diciembre y me desperté hoy.
Sí. Bueno, tuvimos algunas novedades, no podíamos no mencionarlas porque, bueno, venimos tratando de seguirle el paso a todo lo que tiene que ver con las políticas culturales. Estaba todo medio planchado en términos de cultura.
No teníamos presidente del Inca designado, se lo designó a Carlos Pirovano. O como le dijeron al grupo, Carlos Pirómano, o Piromano, ¿no?
Sí, ese es el más fácil de los chistes.
Bastante bueno.
Está ahí entregado, no lo podés no hacer tampoco, ¿no?
O algo con el hospital también, pero bueno.
Sí.
El tema es que este hombre no tiene nada que ver con medios audiovisuales, no tiene antecedentes, de funcionario.
Es economista, especialista en microeconomía.
Con y sin instituto. ¿Sí?
Bueno, claro. Pero viene desde ese lugar, es una persona que trabajó en lo que es la campaña con Bullrich y que también es un hombre cercano a Sturzenegger, ¿sí?
Claro.
Viene
Sturzenegger como una especie del brujo de este gobierno porque no tiene ningún cargo, pero se le otorga la autoría de un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Desde la ley ómnibus hasta estas ideas.
La persona
ideas.
Con la sonrisa y la mirada más perversa de este gobierno, probablemente.
El otro día lo echaron de la cancha de gimnasio. Que
y él
fue.
Se
no
iba
si
riendo.
Que...
Sí, lo vi.
Como lo está disfrutando, ¿no?
Por eso. Bueno, en fin, lo que sí tenemos ahora es, después de algunas reuniones que había tenido con AT Inca, después con otras asociaciones, como APIMA y sin la Unidos por la Cultura y demás, a Procinema de Cristina Agüero, entre otras asociaciones, lo primero que salió fue el comunicado de ATE, que anticipaba como la catástrofe. Lo primero que hizo Pirovano fue salir a decir que eran todos unos zurdos mentirosos. Lo segundo que hizo fue sacar una resolución firmada por él, que confirmaba todo lo que decía ATE que iba a pasar.
Y lo tercero fue publicar todo eso en el boletín oficial para justamente hacerlo oficial, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que se oficializó? Es básicamente se recorta todo lo que son los aportes económicos institucionales del Inca hacia eventos audiovisuales. Ahí entra todo lo que tiene que ver con festivales. Todos los festivales. O sea, directamente todos los festivales no van a recibir aporte económico del Inca. Eso no sé si ya querés decir algo sobre eso, porque si no te hago como unas pausas. Si no, sigo.
Esto quiere decir que no solamente el Festival de Mar del Plata, que quizás tenga algún tipo de banca, la verdad es que es muy pronto como para saber si se va a hacer o no.
Claro.
Pero festivales más chicos directamente van a tener que suspender su edición de este año porque no hay manera de hacerlo sin apoyo del Inca. Porque el apoyo del Inca no es plata que a vos te transfieren a un home banking, digo, festival, no sé, tu alias, festival del Tero Violado. No. Hay un montón de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, te cedo películas, te cedo gente que vaya y proyecte las películas.
Sí, salas.
Claro, no es solamente plata. Entonces, el Inca, al no aportar nada de eso, directamente lo que está haciendo es decirte no lo puedes hacer el festival.
Y entre...
Perdón, son festivales que no tienen una búsqueda de rédito económico.
Para nada.
Porque es solo cultural, digamos.
Claro, es cultural, porque además las entradas son gratuitas en muchos casos. Entonces es simplemente para que la gente de las localidades, de la localidad donde se hace más, localidades aledañas, se acerque a ver películas que de otra manera no las vería.
Y estamos hablando no solamente de festivales, sino de muestras, semanas de cine, claro, y otras actividades también. Porque el primer artículo habla como en general, pero se refiere más que nada a eso. Después lo menciona cuando elimina las resoluciones que ya hablan específicamente de festivales.
Artículo 1 dice suspender la realización de toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales.
Exactamente.
Te lo sabe de memoria, Ocho.
Sí, la verdad que sí. Después, lo que recortan también tiene todo lo que referido a lo laboral estrictamente. Digamos, no se renuevan contratos, no se suma más personal, no se revisan las últimas dos plantas, se avanzan con jubilaciones y retiros, jubilaciones anticipadas y retiros
eso
voluntarios.
Eso es lo que están haciendo en todos los entes, ¿no?
Todas las
con
dependencias
ICET,
del Estado.
Y diferentes ministerios y demás, ¿no?
Perdón, la ausencia de un festival implica el movimiento económico que genera, porque si vos estás en un lugar, digamos, llegar ahí es usar un medio de transporte, que eso implica usar combustible, llegar ahí es dormir en un lugar, que implica un hotel, comer ahí, comprar cosas ahí, etcétera. Todo el movimiento económico que genera un festival, que no tiene un rédito económico per se, se pierde.
Exactamente.
Todo lo turístico, digamos.
Para que tengan una idea, el Festival de Mar del Plata cuesta menos de $1,000,000.
Mirá.
El festival de Cannes, que puede ser como la panacea de los festivales, cuesta 25.
Claro.
Si estamos hablando de la nada, teniendo en cuenta que el Festival de Mar del Plata es uno de los 15 festivales de clase A, el único de Latinoamérica. Sí, no estamos hablando de un festival que organizó alguien.
José y Vicky.
Claro, que lo organizó, no sé, el kirchnerismo en 2003. Y no, es un festival que tiene una tradición enorme y que en su momento cuando nació sí estaba a la altura de los festivales europeos por una cuestión de bienestar económico que quizás acompañaba también el país, pero después, claro, obviamente la cuestión quedó más por el lado de la nomenclatura de festival de clase A. De todos modos, no deja de ser algo que llama la atención ya en la comunidad internacional. Hoy apareció una nota en Variety hablando de esto, digamos, de lo que sería el perjuicio que sería que Argentina no tuviera festival de clase A.
Y, bueno, ni hablar eso, y Cahiers du Cinéma ya había publicado antes de la resolución una tapa hablando de...
¿A dónde va la Argentina?
¿A dónde va la
Argentina?
La tapa de Cahiers du Cinéma.
La tapa de Trenkelauken.
Exactamente. Bueno, y en eso, entre otras cosas, que tienen que ver también con recortes de gastos que son de funcionamiento del instituto, ¿no? Digo, traslados, motomensajería, servicios, telefonía, y un montón
de pago
cosas.
Horas extras,
seguridad.
Principalmente para mí, todo es malo, por supuesto, pero hay algo que están haciendo que no lo deberían hacer. Ninguna de estas cosas las deberían hacer, pero quiero decir esto de suspender los pagos de las asignaciones que ya estaban establecidas para las cuotas de las producciones en curso. Eso lo suspendieron también. Digo, por ejemplo, yo tenía una película y suponete me tenían que pagar 3 cuotas más. Eso lo suspendieron.
Sí.
¿Por qué? Porque dicen que eso estaba... lo determinó la gestión anterior.
Sí, bueno, cosas que en realidad siempre suceden. Siempre hay de pasaje entre gestiones que
se
termina
de
pagar la gestión siguiente.
Lo que pasa es que esas cuotas tienen que salir de el Tesoro Nacional, que sí. dijeron que ya no va a salir tampoco sí. ni un peso más de ahí. Y se están quedando con la plata del Fondo de Fomento. La plata del Fondo de Fomento es algo que entra todos los días. ¿Sí? Lo que juntan de la ENACOM, lo que juntan de... No
las
sé,
entradas.
Las entradas, todo eso es plata que se la están quedando.
Y nadie sabe exactamente para qué.
Claro. Aparte se están quedando pesos guardados que se devalúan día a día. Digo, en vez de destinarlo directamente, por ejemplo, aunque sea mínimamente, podrían dárselas a las producciones que ya están en curso. Claro. ¿No?
Tampoco va a haber reintegros de algunas de las cuestiones. Entonces, nada. Lo cierto es que la resolución paraliza el Inca por ahora.
Sí, vacía el Inca, no lo deja abierto, pero es como...
Lo deja abierto, recibiendo dinero, pero sin aportarlo a ningún lado. Así que exacto. bueno, Adri, esas son las novedades.
Esa es la situación por ahora. Mañana, jueves, en verdad ustedes lo van a escuchar el viernes, sí. va a haber una movilización en el Cine Gomón. Esperemos que salga todo bien. Que vaya mucha gente.
Es desolador eso. El Cine de Gomón, la idea que sería cerrarlo, venderlo, ¿eso está claro eso no?
Eso se dijo en lo que es el comunicado de ATE. Luego Pirovano por Twitter lo sí. desmintió. En la resolución no está, pero al mismo tiempo la resolución deja abiertas algunas cosas en el artículo 1 que tiene que ver con qué son también los apoyos económicos institucionales, porque si ellos lo que dicen o lo que dice Pirovano es que lo que es el mantenimiento del Gomón o la ENERC no entran dentro de ese 50% que tiene que destinarse a fomento, lo exceden. Por ende, no lo aporta y lo cerramos, o si aporto para eso es porque no hacemos más películas. ¿Entendés? Es como es el planteo, como decir, fíjense, dentro de este marco todo lo que quepa. Claro. Y lo que no, chau, se va. Entonces, sí. no fue confirmado oficialmente lo del Gomón, pero sí salió de las reuniones que tuvo Pirovano con estas instituciones. Lo mismo que una cosa puedo ahora tirar como la pequeña bomba que en realidad no es oficial, pero que lo dijo él en las reuniones, está en las minutas, pero públicamente todavía no salió ninguna resolución, que es también pensar en regular el fomento a películas que no contengan ningún tema político ni sucesos políticos de los últimos 15 años y que tampoco haya figuras kirchneristas. Esto está en las minutas de las reuniones como una de las intenciones, pero todavía no está.
Esto básicamente es proscripción.
Pero ¿sí? bueno,
como
todavía...
en los peores momentos de nuestro país. Sí, de artistas que estaban proscritos.
Eso está circulando, pero no...
Sí, eso lo había escuchado. Es un macartismo. Sí, es macartismo. Sí, absolutamente.
Para mí, y si aparte... no lo hicieron es porque no saben exactamente cómo están
cómo ponerlo en una oración, digamos. Sí.
Es bastante contradictorio también con el mensaje. Bueno, como todo lo que están haciendo, sí. ¿no? Pero con los mensajes de libertad y todo eso...
Ah, sí,
son
bueno,
bastante... Eso,
libertad para prohibir, por supuesto. Sí. Pero la verdad que eso sería como lo peor de todo para mí, porque directamente es censura y es proscripción. Es decir, esta idea de dejar sin trabajo a alguien simplemente porque piensa distinto. ¿Sí? Además, ¿cómo catalogarías, digo, a alguien de kirchnerista? No, digo, es ponerle una etiqueta.
Entiendo que a eso se refieren con que no aparezcan Néstor, Cristina.
No, no, y pero esas los artistas políticas que dicen que no van a poder trabajar, digo.
En teoría lo que dicen es que no aparezcan figuras del kirchnerismo en las películas, por ejemplo, la imagen de Néstor, la imagen de Cristina. A eso se referirían.
La verdad, obviamente, igual, sacando el documental de Caetano y después la otra versión que hizo Paula de Luque,
sí, claro.
no tuvimos películas sobre el kirchnerismo directamente, así bien lineal, me parece, en los últimos 20 años, no... Nada.
No, en documentales, ¿no? Por ahí aparecen.
Pero documentales, en verdad, sobre
el
70.
Bueno.
El Caetano era mucho mejor. Yo entiendo el enojo de Caetano después cuando apareció la de Luque, porque bueno.
Sí. Pero sí, el de Caetano era
Se ve que no gustó el de Caetano.
No gustó.
Bueno, en fin. No sé si da a seguir por acá.
No, creo que no.
Sobre todo por Adrián, lo digo.
Por Adrián, claro.
Que acaba de bajar de la cápsula.
No, estoy requemado, amigo. Ya está, ya fue. Salgo en 4K, amiga. Claro. No pasa nada.
Bueno,
Nada, tenemos que hablar de una película.
Vamos a hablar de una película y dejaremos más novedades para por eso la próxima.
No haya más novedades.
Yo estoy metido, hablando de eso, yo estoy metido en plataformas, así que a mí no me
claro,
no me
¿qué te importa? Claro.
Vos, claro.
Yo estoy muy metido en eso. Bueno, me está dirigiendo en... lo cuento acá.
No te queremos
ustedes.
Preguntar mucho porque no sabemos qué puedo decir y qué no.
Yo, porque el otro día se salieron notas y cosas a contarlo, entonces puedo contar cosas que me entretienen muchísimo. Yo estoy en una experiencia muy... poca como actor y estoy como aprendiendo en el teatro y ahora y me está dirigiendo Gabriel Medina algunas escenas.
Ah, impresionante.
Es mucho, de 0 a 100, sí, ¿no?
Claro.
¿Y qué onda?
Aparte yo soy re fan de Los Paranoicos y fue toda una muy buena primeras reuniones y él es como espectacular en el sentido del trato con las personas y muy sensible en sus formas y el acercamiento, considerando que lo mío es muy poquito, viste, es un papel muy menor. Pero bueno, nada, es una producción muy grande también. Es una serie de Netflix, es una comedia que la produce Capo, la dirige Medina y la escribe Carolina Aguirre y la protagoniza Griselda Siciliani. Y mis escenas son todas con Pilar Gamboa, Susana Pampín.
Bueno, claro.
Espectacular, de 0 a 100.
Qué divertido.
Muy divertido, muy espectacular. Es muy entretenido. Y aparte, yo trabajé mucho en cine como técnico, producción, en dirección, y estar del otro lado también es muy entretenido. Tipo ir a un motorhome y estar un rato ahí.
Igual es mucha que te pongan la cámara adelante y tener que hacer lo que tenés que hacer. Digo,
¿no lo sentís
como, uff, qué responsabilidad?
No, yo tengo dos miedos. Uno es que salga mal y arruinar Netflix, por ejemplo. Y otro que salga bien.
Bueno, sos Camilo García, combatiendo el sistema de adentro.
Absolutamente.
Y si sale bien es tipo Yesterday.
Un problema total. Todo es un problema, pero la paso muy bien, me divierto mucho. Y es muy loco el nivel de producción para una serie de televisión. Es más parecido a cine y a cine muy grande. Claro. La película más grande que trabajé como técnico fue una que se llamó La Leyenda. No sé si la vieron.
No.
Es una película que dirigió...
sí, pero no la tengo con ese nombre.
Ay, no me puedo acordar. Pivoto. Que es una película que produjo General Motors y Chevrolet y que tuvo unos problemas bárbaros de porque no se podía, era directamente una publicidad de cosas, que era Pablo Rago corriendo carreras de TC2000 contra Benjamín Rojas.
¿Estaba con Sandra Pietrobel hoy?
Buena pregunta. Creo que no. No, era mucho después. Pero muy bueno, Pablo Rago, que a veces iba, a veces no iba. Era un suspenso rodar esa película.
Increíble.
No, y era mucha plata porque eran autos volando por los aires.
Mirá.
Y eso era muy grande. Pero esto para mí está en ese nivel, digamos, de mucho camión, mucha cosa, mucha movida, muchos extras. Eso es espectacular. Así que es muy, muy entretenido. Veremos, creo que se estrena... No sé, más de pasando en la segunda mitad del año.
Bueno.
Bien.
Pero nada, es muy, muy divertido.
Son todos muy graciosos. Susana Pampín y Pilar Gamboa.
Pilar Gamboa es increíble.
Sí.
No, después está Garabal también.
También, claro.
Inicial de Cilia de protagonista, La Mote, Benjamín Vicuña. Y después están las chicas Violeta Ortiz Berea, Marina Velati.
Pero es un elenco, una cosa coral casi.
Sí. Es muy divertido. Y el maestro este que no... Y este gordo que metieron ahí para no se sabe bien para qué. Pero bueno, yo me divierto.
Necesito ver eso.
Sí, yo también. Aparte, lo que estamos esperando, algo nuevo de Gabriel Medina hace tanto. Porque aparte amagó, viste, iba a ser como una película también esta. La Noche de los Monstruos le iba a hacer él, después no la filmó él. Siempre está con proyectos.
Pero grabó una serie también que
sí,
todavía no se estrenó.
También tiene otra serie, sí,
sí,
¿verdad?
Sí, que no, yo tampoco la vi.
No acuerdo el nombre,
los
pero...
Mufas.
Ahí va, sí.
Y parece que, no sé, con eso no tengo data de eso.
Pero ya había terminado el rodaje, inclusive.
Sí,
subieron una foto de fin de rodaje hace un montón.
Sí. Ojalá que haga mucho en poco
tiempo.
Yo
lo que voy a hacer en ese momento, quiero que lo sepan, es sacar screenshot de cada momento en el que aparezca Adrián y hacer un pack de stickers.
Muy bien.
Ya lo tengo totalmente decidido.
Me parece bien.
Muy bien.
Me parece justo también. Me parece que es lo más justo.
¿Terminaste de grabar lo tuyo?
No, ahora me queda... Termina la primera temporada ahora de grabar. Grabo el viernes y el sábado. Y el lunes. Y termino una etapa y después no sé cómo sigue. Si hay más... no sé. Si el personaje tiene su propio spin-off después, que es Las Aventuras de Adri.
Con Better Call Adri,
sí,
¿no?
Sí. Curvio,
la
entusiasmo.
Precuela.
Claro.
Que es Adri haciendo de él, claro, más chiquito.
No importa.
No. Tiene que tener el pelo, todo. Claro.
Sí, todo mucho CGI. Sí, sí,
Está bueno eso.
Le quedan los ojitos más celestes, ¿viste? Sí, más corte, sí. Como sí. A De Niro en The Irishman.
Sí.
Bueno.
Bueno, en fin. ¿Estás listo?
Sí, cuando quieran. Arranquemos.
Bien, porque Adri propuso dos películas. Sí. Nosotros a una dijimos así, para un costado, y nos quedamos con esto.
Sí. ¿Qué película elegimos?
Elegimos... No me acuerdo qué otra cosa había propuesto. La de Campa. La de Campa, sí. A mí me gusta mucho, mismo La misma lluvia.
Perdón, reconocelo.
No, a mí me gusta.
Yo en un momento dije,
que...
che, estaría bueno.
Pero
¿ya habían hecho una de Campa ustedes, de Campanela?
No, todavía no.
No, por eso era, me parecía...
El año que viene, cuando vengo el año que viene,
no, hablamos eso te iba a decir, de, la próxima. ¿Cómo se llama? La de las comadrejas.
El sueño de la comadreja.
El cuento de las comadrejas, las ardillas, pero, ¿no? Pero fue el primer episodio porque habíamos hablado de la de Martínez
bueno,
Suárez.
Pero como Adri la otra vez propuso Felicidades, sí. Que era una película más seria, más melancólica.
Sí, sí, sí.
Estaba bueno, vamos a...
Vamos a los bifes.
A los claro. Suyos.
Tráeme hamburguesa, ¿no?
Sí, vamos a eso. Hoy vamos a hablar de Los Caballeros de la Cama Redonda.
Bien.
Película dirigida por Gerardo Sofovich. Y sí. Escrita por Hugo y Gerardo Sofovich.
Sí, de las pocas películas que tienen crédito ambos,
sí,
¿no?
Es verdad.
Bien, película del año 73.
Sí,
bien.
Se estrenó el 12 de marzo del 73. O sea, un día después de la Asunción de Cámpora.
Sí,
o sea,
más plena... primavera camporista no puede ser esta película, ¿no? Es como si Olivera y allá le dijeron, ¿sabes qué? Al otro día mostramos todo y contamos todo, ¿no? Sí. Porque se puede.
Claro. Era, es como liberar los presos de los detenidos de forma cultural.
Un día antes tenías 1000 muertos en el 6 y el otro día podías ir a ver esto, ¿no?
A ver culos.
La Argentina, claro. Sí. Bien, ¿qué decir de esta película? Primero, la película, como decíamos, de Aries, cinematográfica, ¿no? Ya ese organito de Casiotón cuando empieza y las trompas de Falopio con ese lobo, ya nos predispone.
Qué impresionante ese logo, ¿no?
A mí me encanta.
¿Cuál es la decisión de las trompas?
La verdad es que no, nunca le preguntamos a Olivera, mirá. ¿Quién diseñó
el
logo de Aries, ¿no?
No, sí. No, y en la biografía no está. No está,
no,
ese
no
dato.
No está. No llegó a ese punto.
Muy interesante es eso.
Para mí es hermoso.
Tiene una mística, tiene
sí,
algo.
Sí, sí, sí.
Me miran como intentando convencerme a mí de lo que están diciendo.
No, a ver qué opinás, nada más.
No, nada.
Sí, bien, no coincido.
No da que nosotros estemos hablando sobre el aparato reproductor femenino.
Claro.
Ese,
¿qué sentís vos tener un Aries en tu cuerpo, por ejemplo?
No, está bien, estoy de acuerdo, está buenísimo. Y me gustaría saber la historia de... Me parece que falta esa pregunta. Alguien la tiene que haber hecho.
Sí, alguien la tiene que haber
hecho. Yo lo que no sé es si tuvo más de una versión. Pues no sé si es la misma versión para esa o para, no sé, las cosas que hicieron en los 90.
Ah, no sé. Habrá mejorado, yo creo que sí.
Puede ser que haya mejorado un poquito, pero yo digo por ahí si le cambió el color o algo. Yo creo que el logotipo es el mismo.
Sí, la de ahí Juancito debe estar más...
Sí.
Mejor.
Sí, puede ser.
Hay un par de cosas que me que estuve investigando sobre esto. Sí. Era primero hubo una reunión en un momento en donde los Sofovich eran dueños de la televisión en la totalidad.
Sí.
Operación Jaja le iba muy bien.
Exacto.
Desde los 60 le empezó a ir muy bien y tenían ya los spin-offs de Polémica en el Bar y Las Peluquerías.
Sí.
Les iba muy muy bien. Olmedo no era Olmedo. En ese momento todavía no era el Olmedo que nosotros conocemos. Muy poquitas apariciones en el cine.
Sí, de hecho en algunos pósters no aparece él. Aparece Porcel, aparece Adolfo García Grau.
Sí, es verdad.
Y no sé quién más, pero no aparece él, sí, por ejemplo.
Es verdad.
Era más popular Porcel.
Sí.
Sí. Y bueno, hay una reunión con Ayala y Olivera donde se juntan con los Sofovich y le dicen, che, bueno, tenemos que a ver qué onda, queremos hacer cine, le dicen ellos. Porque querían ampliar, era re común, se hacía en todo el mundo.
Claro, es el paso necesario.
El paso siguiente.
¿No?
O sea. Y se junta con que la necesidad de Aries de generar plata para poder subvencionar las películas prestigiosas que tenían.
Sí, el mismo año es La Venganza de Beto Sánchez, también
claro,
de Aries.
Totalmente.
Nada que ver la película.
Totalmente. Y que es buenísima película.
Sí, es excelente.
Y en eso, bueno, para mí tiene algo muy lindo Aries de la mezcla de prestigio y popularidad, que es como el lugar en donde pasa todo y donde se entiende todo, digamos. ¿Qué es lo que corta ticket? ¿Qué es lo interesante? Digamos, hay algo muy claro en donde el humor, yo juego con eso mucho, pero con que el humor, evidentemente, es algo muy popular y que funciona mucho. Sí. Y que, bueno, les sirvió para poder, poder hacer las otras películas que ellos querían.
Y también creo que esta película es como un canal que les sirve para poder mostrar todo lo que en la televisión no se podía mostrar. Digo, sí. No se podían presentar a las chicas como se presentan acá, ni tampoco con los chistes que aparecen acá, sí. ¿No? Sí. Entonces creo que era como una doble, un doble mérito que podían tener, ¿no? Decir, che, juntamos tickets y además esto genera como un interés en el público para que vengan a ver lo que en hiperhumor no se puede mostrar.
Y hoy no sé si hay productoras que tengan esa ese doble, esa doble búsqueda. Hay como una cosa de o sos esto o sos lo otro, ¿no? O haces cine o haces pochoclo, o esa cosa es como verdad, mucho más no, dual.
Yo creo que nadie tomó la posta de Aries.
No, no hay, pero sentido. Viste que vos tenés, no, bueno, inclusive afuera, digo, A24 son estas películas que son todas así raras, y esta, esta productora argentina independiente que hace todas películas comprometidas con lo social.
Sí, el pampero. Ponerla.
Y después tenés las que hacen, bueno, las que son medio pochocleras, pero no está esa cosa de, no, de no, que no. hagan múltiples identidades
No, Argentina Zona Film también era así. Que podía tener las dos cosas, ¿o no?
Argentina Zona Film no sé si hizo películas al estilo de La Noche de los Lápices, por ejemplo, pero puede ser, ¿eh? La verdad, yo lo tengo más a Aries, como una cosa de más, no se importa nada. Hacemos una película testimonial y hacemos una de Olmedo, o hacemos una de, no sé. Porque además, vos tenés después películas de Aristarain,
sí.
que iban a festivales.
Sí, sí, claro, claro.
Sí.
No, que le iba bien acá también, no eran películas de, que se veían solamente en, no sé, en Berlín o en Venecia, sino que cortaba tickets también. Entonces, esto de pensar el prestigio y el humor como cosas que van por caminos opuestos, parece que algo equivocado. Algo al día de hoy todavía se sigue pensando,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Eso te iba a decir. Y también como algo medio vergonzante también, qué tipo de humor podés hacer, sí. Digo, que tu nombre quede pegado a determinado tipo de humor es como que no está bueno tampoco. Es
que vos tenés acá actores que estuvieron en las dos cosas de Aries. Sí. Vos tenés a Julio de Gracia, que hace acá el papel que hace, y después está.
Lo que hace acá es espectacular.
Sí. Sí, sí, sí. Pero digo, vos mismo en comedia, en el podcast, a veces tenés invitados que les terminás como hablando de esas cuestiones o terminás como preguntando sobre eso. Digo, pienso en Listorti, pienso en ese tipo de gente que hizo un humor que un montón de gente no lo haría, pero no porque no le cause gracia, sino porque no se expondría a hacer eso, porque es como que, ¿quién sos si haces ese tipo de humor,
claro,
no?
Claro,
hay
como
una mirada que
preocupa a eso. El exponente así como más claro es Francella, en el sentido de que él empezó haciendo cualquier cosa, o Los Bañeros. Y
de hecho, aparecen los créditos acá, pero yo no lo vi.
¿En esta?
Sí.
Yo le pregunto a Francella en el podcast, él es extra en Los Caballeros de la Cama Redonda. Su primera aparición, la primera aparición de Francella es en esta película.
Podría haber aparecido la presentación de...
Claro. Sí, totalmente. Porque él empieza como extra, él iba a todos lados y iba como con ganas de actuar, tenía muchas ganas, y acá era muy joven, ni siquiera hacía publicidad, estaba arrancando y estaba como extra. Creo que me cuenta que estaba en el boliche.
Sí.
En el boliche. Ah. En un fondo del boliche.
Claro,
de
ahí, o sea, sí.
Podría no haber salido directamente.
No, cómo se ve hoy también la película, encontrarla.
Una mancha atrás.
Una manchita ahí debe ser.
Impresionante eso. Y pensaba también de esta película que tiene algo que me gusta mucho, que es los títulos. Igual, no sé, iba a contar esto de la reunión. En la reunión le dicen, bueno, ¿tenés alguna idea? Y le dice Sofovich, no sé, empieza a dudar y le dice, tengo esto, Los Caballeros de la Cama Redonda. Eso era lo único que tenía.
Tenía el título.
Y dicen, allá la librería, dicen, perfecto. Listo. Ya entramos con esto y vamos para adelante.
No escribas el guión, no importa.
No hace falta.
Y funciona. Y la película, para mí, es que Gerardo había visto hace poco, claramente, The Apartment, Piso de soltero
de Billy Wilder, ¿no?
Que bueno, que tienen bastantes años antes, es mucho,
sí, de 20 años antes.
Sí, de los 60. Y hay
porque
algo.
Es igual.
Es muy parecida.
La premisa es la misma.
La premisa es muy parecida. Bastante parecida.
De hecho, ellos van al cine al principio.
¿Sí?
No van a ver esa película, pero podrían haber hecho como, che, fuimos a ver una película en la que unos tipos quieren tener amantes, pero
podría
no
ser
dónde.
Piso de soltero, claro. Pero, a ver, pero vieron una que se llama Ronda de Amantes,
sí.
Que la busqué, no existe.
No existe.
Igual tiene varias cosas cinéfilas esta película, sí, es muy rara. Sí. Ahora si quieren hablamos, pero es muy rara eso. ¿Querés contar la sinopsis, Vicky?
Sí.
Bueno, sí, tenemos un grupo de compañeros de trabajo, más o menos amigos, más o menos...
Son cuatro.
Sí, se quieren y se burlan entre sí, sí también, se desprecian un poco también. Y aparece la posibilidad de todos de decir si queremos cornear a nuestras mujeres, no tenemos un lugar. Y a veces, depende de la mujer a la que con la que quieras estar, no va a ir a un hotel. Entonces... ellos encuentran la posibilidad de compartir el alquiler de un departamento para que sea el bulo
de acá. Me parece que nace un poco la idea del bulín, digamos, sí. ¿No? Bien. Los cuatro personajes son bien distintos. Sí. Está el piola. Están los dos amigos medio jocosos, podemos decir, que son el medio porcel. Y está el inocente, el naif, que es Tristán. ¿No?
Y Chico Navarro, que Tristán, es como el joven fachero que
claro,
le va bien,
exacto.
Digamos. Es una elección casi de,
sí,
de que haya una paz casi. Totalmente, sí.
Mm. Se nota mucho más en Tristán, quizás, ¿no? Que es como... Me cuesta más definirlo a Porcel y Olmedo porque casi como que hacen lo mismo.
Sí.
Porcel, obviamente, es el receptor de todos los chistes sí. gordofóbicos.
Sí. Por supuesto.
Siempre quiere comer, digamos.
Sí, sí, sí.
Todo el tiempo. Me da una cosa eso en la película.
Hay un chiste igual que me gustó, que es el del postre. Cuando se roba el postre y va por la calle comiéndose el postre.
Pero porque tiene una idea de montaje. Sí, tiene un chiste de montaje muy bueno, que es que de golpe ya sucedió y aparte se está robando el postre. Para mí es un chiste que me gusta bastante. Sin embargo, sí, queda raro hasta para Porcel. Porque Porcel, lo que siguió haciendo su carrera, si bien fue receptor de chistes de gordo, también le hacía muchos. Acá hay muchos.
Acá hay muchos.
Hay muchos. La verdad que hay muchos.
Todo el tiempo, sí.
También una forma de separarlo, como vos... En un momento a mí me parece que los dos personajes, Olmedo y Porcel, son como las dos figuras. Y bueno, que Olmedo sea el que es más chanta. Olmedo es el que siempre busca la forma de... Sí. Que garronear guita.
Sí, o faltó el jefe, puedo aprovechar para ir a buscar un bulo.
Es el más chantún. Y bueno, alquilar. Y el otro es un gordo, que le pasan cosas de gordo, ¿no? Digo, que no llegan a pedir el postre y él es el único que la pasa mal por eso.
Claro.
Sí. Y le salen las cosas mal. Sin embargo, los cuatro, la búsqueda de los cuatro por... eso es porque los cuatro, supuestamente, en realidad los tres, son muy infelices en su vida marital, menos Tristán. Sí. Tristán es muy feliz.
Sí.
Y los otros tres lo llevan obligado. Él está muy feliz, está por ser padre.
¿Sí?
Y tiene el mejor chiste, ese es uno de los mejores chistes. Cuando se entera que es padre.
Claro. Sí,
es un gran chiste ese. Es un muy buen chiste. Tiene chistes muy buenos la película. Eso quiero dejar en claro.
Quiero dejar en claro antes de que...
La película tiene muy buenos chistes que son muy difíciles de hacer ahora.
No, es imposible.
No se encuentran. No solo por los tiempos que han cambiado, sino porque hay una búsqueda de chistes. De hecho... Esta es la primera película que hacen Olmedo y Porcel juntos. Sí. Y a partir de esto hicieron 36, entre solos y juntos, qué sé yo.
¿Quién te gusta más de los dos? A ver, esta grieta medio chota.
¿En esta película o en general?
En general.
A mí me es muy difícil, pero es muy parejo para mí, es muy parejo. Lo que me pasa con Porcel es que me gustan mucho en las películas y Olmedo me gusta mucho más en la tele. Pero porque también hay algo que pasa en las películas, que él está muy contenido. Pensá que un sketch de No Toca Botón duraba 13 minutos y recién a los 10 encontraba la vuelta y se volvía loco.
Sí.
Y la improvisación era acá estaban muy contenidos. Y este particular es una película de un guión. O sea, está muy guionada la película. Tiene chistes muy finos de guión, en el sentido, no finos de fineza, sino de que...
Estaba por eso, decís eso.
Eso. No, que tiene link con escenas. O sea, una escena está pegada a otra con un chiste que va de una escena a otra.
Sí,
cosa que en cualquiera de las otras películas sería imposible porque ya hacen cualquiera.
Claro.
Sí.
Sí.
Tiene muchas cosas de sketch también. Porque tenés apariciones de cómicos.
Sí.
Que están todos. Una escena, que está Mario Sánchez, por ejemplo.
Sí, muy buena escena.
De Mario Sánchez. haciendo de este marido
Alfonso
dejado por una mujer.
Es buenísima. Esa escena es fantástica, que de golpe entras en un melodrama.
Pero además, Mario Sánchez está como en otro nivel de voz. Totalmente. Completamente distinto. Como, no puede ser que mi mujer, que me dejó. Y Olmedo está tratando de contenerlo.
Muy bueno. Me encantó, tendrían que haberlo visto. Estuvo muy bueno. No, pero aparte, de golpe entraste en un melodrama, en una novela, telenovela mexicana.
Sí, claro, claro. Porque le abre la cama, se para delante de plano de imagen y se pone a hablar como al espectador,
es
pero sin
lindo,
mirar la cámara.
Es muy linda esa escena. Y está cerradita, es verdad que tiene modo de sketch. Está dentro de un sketch y termina con un remate espectacular.
El otro es el momento de Marco Zucker.
También muy bueno, chistes antisemitas, también
claro,
tenemos.
Claro, chiste de la cola.
De la
cola, claro.
Sí. Completa.
Igual la hace Marco Zucker, que está avalado por su condición de judío.
Claro, exactamente.
Pero sí.
Podemos decir su obra cumbre es lo del payaso triste, ¿no? Lo de Marco Zucker. ¿Sí?
Les hago una pregunta. Sí. Porque yo tengo una mirada respecto de esto que no termino de dilucidar. ¿Dónde está la raíz de eso? ¿Si es una interpretación mía o si hay algo de esa autoconciencia? Porque vos decías algo que es... Ellos cuatro, de los cuatro, tres, por ejemplo, son súper infelices con su vida y son los que buscan como eso afuera, digo, otras mujeres y no sé qué, y eso que no tienen. Y el único que, de última, es feliz es el que es tratado como un estúpido, digo. Y la mirada de la película es un poco... yo lo que no, ahí es lo que no termino de entender, digo... Todos lo miran a él como si fuese un tarado, de hecho es medio un tarado el personaje en la película, pero si yo lo miro para afuera también puedo decir, bueno, es un poco un chiste de que los patéticos son ellos que son los que se creen recapos.
Total, y no les sale ninguna.
Y no les sale ninguna. Entonces digo, no termino de entender cuál es el discurso de la película en ese sentido.
No terminan de concretar
nunca. Es que la película es feminista, vos no estás entendiendo.
Sí, claro que sí.
Absolutamente que sí. Es que lo digo de verdad, la película muestra a estos tres tipos, no logran nunca ponerla porque son unos idiotas, porque están buscando todo el tiempo afuera, y se demuestra con Adolfo García Grau que al final, cuando ve que la mujer sale con el detective privado, Javier Portales, en un nivel altísimo, ahí se da cuenta que él está enamorado de la mujer y que es una boludez por la condición, por la obligación del macho de tener que salir a levantarse todas las minas y todo eso. Ahí se dan cuenta que no era por ahí, que el chabón estaba bien enamorado en su casa. Para mí, lo digo un poco en chiste, obviamente, y otro poco porque realmente las películas tienen algo de eso, de que los tipos son les sale muy mal lo que quieren hacer.
Claro. Creo que ponerlos a esos personajes en esa lectura de como decís vos, no les saben las cosas, son bastante patéticos y están muy confundidos sobre cómo miran el propio interior de su casa, creo que ahí hay una lectura posible e interesante, que no es simplista y solamente pensar que las minas y los chabones que miran culo, digo, me parece que está ahí presente, digo, no, me parece que no se puede obviar. Después hay otras cosas que yo sí creo respecto a cómo está la figura femenina en la película, pero
perdón,
si
no
quieren lo dejamos
solo
más para adelante.
Personaje masculino no mira un culo.
Sí, ese no es mi problema.
Me parece como algo ahí, como que hasta incluso César Bertrán, que aparece una escena, está hablando por teléfono. No hay necesidad de que esté mirando un culo mientras está hablando.
Adri se ríe todo el tiempo.
Artrosis por miedo.
Sí, claro.
Su único plano. Sí. Es tremendo ese plano.
Va siguiendo el culo y va doblando el cuello de acuerdo a donde se va parando el culo. Entonces, por eso digo, no había necesidad, porque podría haber atendido el teléfono
y
listo.
Todo mucho chiste de gordo, mucho culo, mucho.
Sí, no se deja oportunidad de no poner a un tipo mirando un culo.
No la va a perder.
Sí, es verdad. Eso es completamente verdad. Pero así funcionaba, era otra época. Aprendimos. Algunos aprendieron.
Es que se puede mostrar los culos de otra forma. ¿Sí?
Absolutamente. No, claro,
mucho más feministamente.
Claro.
No, pero realmente hay algo de eso de la idea de que el chabón. Los tres tipos, Chico Novarro, Porcelo Olmedo, le sale todo mal. No le funciona, no están equivocados en su mirada, se nota claramente en eso, y la idea de que esté Tristán ahí con una
aparte
vida
se cagan
bastante
entre ellos porque hacen el pacto de caballeros que la primera noche no le van a usar y van los cuatro, ¿viste?
Sí, son despreciables.
Sí.
Sí, todo el tiempo.
Quizás el Porcel es el menos para mí, sacando a Tristán, digo.
Sí,
la cuestión es Porcel de última cae con un amigo que se lo cruzó por la calle, que la mujer no quería que cenara con ellos, y Y ella le dice, bueno, no, andate. Sí. Bueno, yo me voy con mi amigo porque me lo crucé. Y yo al principio pensaba, no, este está queriendo usar al amigo para meter una mina. No, y se lleva al amigo a comer una pizza en un
bolín. Tiene buen corazón.
Claro,
porque va a ayudar a su amigo y después va a ayudar a su tía.
Claro.
Que esos son particularmente los dos mejores chistes de la... Para mí, los dos mejores chistes de la película, que es cuando descubren primero a Porcel, que estaba en la cocina comiendo con Julio de Gracia, y Julio de Gracia... escuchan ruidos y Julio de Gracia sale y dice, muchachos, ven, les presento un amigo, y sale Julio de Gracia y dice, buenas. Solo dice eso. Yo me tiro al piso a reír porque lo hace... Es el mejor actor del cine argentino,
sí,
que solo dice buenas y la rompe toda.
Sí, sí,
y él,
sí,
y después, por ser que no puede convencer a sus amigos que no estaba yendo con un hombre,
claro, sí,
que era,
sí,
que sería un pecado mortal para el año 73.
Aparte, los amigos le dejan de hablar y él va atrás y dice, no, pero muchachos, les juro que...
Es buenísimo.
Este...
Y la segunda vez va con la tía, que la tía se había peleado con el esposo y la va... No quiere dejarla durmiendo en su casa. La esposa se enoja. María Rosa Fugazot.
Sí.
Y lo manda a la casa, al bullying. Y él en el bullying lo descubren a... Él llega con una tía, que es una señora muy grande. Entonces también sería otro pecado. Que
sí,
es que,
claro,
sí, sí,
que están todos con mujeres jóvenes y él está con una señora grande y no sabe cómo explicar eso. En realidad él también le sale todo mal por otro,
sí,
lado.
Sí, claro.
Sí, es bastante particular. A mí hay algo que de eso que suele pasar, que ellos son obviamente su discurso y sus chistes o la manera en cómo manejarse con las mujeres. Hay algunas que son más dramáticas, como a los cirujanos se le va la mano, donde directamente, sí, violan, ¿no?
Sí, el final de la película es que las duermen
y las, claro, violan, digamos, todo eso, que eso está claro, ni para en ese momento estaba bueno, pero que en la mirada ahora de eso mismo, ellos quedan siempre como unos boludos. Sí, y eso, sí, eso es la verdad que nunca terminan bien esas, sí, películas. Son comedias que terminan mal.
Claro.
Igual yo me hago otra pregunta sobre eso porque algo también pensaba... Voy a traer otra película que nada que ver, pero sépanme disculpar, que es 768903, pero la vi hace poco dos veces, entonces, sí, es como la tengo muy fresca. Que también para mí hay algo de que esos personajes son... todo el tiempo mostrados como tipos que se creen que tienen la noche comprada y no, y verdaderamente no, y están todo el tiempo saliéndoles mal las cosas. Pero para mí hay una lectura atrás, y trato de traerla a esta película también, que tiene que ver con no el hombre en relación a la mujer, sino el hombre en relación a lo económico. O sea, el tipo que no tiene plata es el tipo que es un pelotudo, no el tipo que no quiere a su esposa. Y yo lo veo un poco acá en la película también, como cuál es el problema de ellos. Son cuatro tipos que laburan en una zapatería, que son pobres, que no les alcanza para tener otro departamento. Y ahí está como lo cómico, me parece, la mirada de clase más sobre esos personajes.
Claro, total.
Por lo menos lo veo más así. Como...
Bueno, claro, esa es la referencia clara de Piso de Soltero. En Piso de, claro, Soltero lo que pasa es que él, Jack Lemmon, tiene su casa... Y termina, para poder ascender en la escala de su trabajo, para poder ascender en su laburo, termina dándole a sus jefes la llave del departamento para que lo usen como bullín.
Claro.
Más o menos, claro, en algún punto, es parecido. Acá se lo dan al jefe,
sí,
y la reparten en T4, pero la idea es lo mismo. Es como la base también termina siendo como un problema económico en algún, sí, punto. Sí, 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 es verdad.
Acá lo menos creíble es que el jefe no tenga la plata para él. Tener un bullying y le tenga que estar pidiendo a los empleados la llave.
Sí, porque, sí, el jefe es otro boludo también.
Claro.
Sí, eso
está muy bien García Grau en esta película.
Adolfo García Grau, que en esta época tenía la edad en la que falleció. Porque, digo, parece un hombre de 60 y pico de años y tenía 40 años.
¿En serio tenía 40 años?
Claro.
Wow, sí, parece
que tiene como... Por eso, cuando le dice al otro personaje que lo quiere como un hijo, yo creo que se llevaban 2 años nomás.
Con Chico Navarro, claro.
No sé, 3 como mucho.
Y Olmedo está con peluca, que se...
Sí, se nota un poquito. Acá se nota más que en cualquier otra película.
Sí, pero él tenía eso también. Viste que en las películas, solo en las películas usaba peluca. Bueno, no, algunos personajes también de la tele, pero...
Claro, pero
las películas eran...
Borges y Álvarez estaba...
Sí, sí, estaba ahí, sí, sí, estaba él. Pero el uso ese, como se ponía eso para... Cambiaba, era una suerte, claro, de Clark Kent.
Y Adolfo Superman. García Grau haciendo ese acento español,
sí,
de verga, digamos.
De verga, totalmente.
Pero él es muy gracioso.
Sí, está muy gracioso en esta película.
Y está mucho mejor para mí en Los vampiros que prefieren gordito, ¿no?
Es espectacular. Ahí está muy, muy bien, porque aparte él es el conde Drácula ahí, totalmente.
Sí, no, los nombres son espectaculares. Encuentro con mujeres de cualquier tipo.
Sí.
Me encanta.
Muy
bueno, los cirujanos se le va la mano. Terpon por writing.
Sí, esa es muy buena.
Bueno, ¿puedo hablar un poco también? Perdón, no me quiero ir, pues después me voy a olvidar. Javier ¿qué? Portales.
Sí,
para
oh.
mí, uno de los mejores actores.
Eso.
Sí.
De argentinos, para mí.
Sí.
De siempre. Acá él haciendo sí, un papel espectacular de un detective privado que toma la identidad de, por ejemplo, un policía, de un policía cordobés, aparte.
Ah, eso
¿por
es
qué cordobés?
Eso es buenísimo.
¿Por qué?
Y porque sí, es igual gracioso.
Lo celebro, digo, pero sí, ¿por
sí,
qué?
Sí.
Le sale muy bien, ¿eh?
Hace un detective cordobés, después es como el maître del boliche.
Claro.
Y después el mozo del boliche. Sí. Y tiene alguna magia, no me estoy acordando, pero sí, sí, es espectacular lo que hace. Y aparte aparece al final de la película como un
sí, personaje. Sí, aparece en los últimos 20 minutos.
Hay claro. algo de esta película para mí que tiene medio la situación de Avengers de la comedia argentina, que están todos. Y las chicas también, digamos, María Rosa Fogasot.
Mariquita
Gallegos. Es el debut de cinematográfico de Moria Casán.
Sí.
Que está increíble. Sí. Marco Zucker, Fidel Pintos hace
Fidel
con Serge,
Pintos, exacto.
Mario Sánchez.
A ver quién más.
Marco Zucker,
Marco Zucker lo nombramos. María Rosa Fugazot.
¿Y sabes quién está? Gabriela Acher.
Gabriela Acher
hace un mini momento donde lo lleva. Por ser la lleva al bulín. Sí. Tienen un diálogo muy particular que le dice. Nada, él lleva una pizza, dice, me hubiera llevado a comer afuera antes. Y le dice,
esto no es comida,
esto no es
para
comida,
picar.
Esto es para picar algo.
Claro.
Sí, vas a hacer igual que la última vez, te la vas a comer toda vos, gordo. Y le dice, queda tranquila que esta vez te la vas a comer toda vos. Con una sutileza espectacular, una fineza absoluta.
Sí.
Yo le pregunté a Gabriela Acher cuando la entrevisté sobre esa película. Porque claro, Gabriela Acher viene de la parte de los uruguayos de hiperhumor, de Telcataplum, de toda esa época, donde era mucho más fino, no había nada de esto. Y ella lo reniega, no lo reniega, pero lo que me dijo fue como, y sí, era una cosa que se hacía, me llamó Gerardo, no sé qué, pero... No estoy orgulloso de esa película.
Bueno, en ese mismo tono, momentazo incómodo, el momento de cuando le pone el zapato por Cela, casi el comienzo de la película,
a una
mina.
Una
por
clienta.
Dios, qué incómodo, qué larga esa escena y el chabón como, sí, entra. Y vos decís, no, pará un poco, por favor.
Esas son muy brutas, pero después tiene algunas que son un poco más buenas, sutiles, que son unas secuencias de montaje entre dos escenas donde aparece el agua caliente y el otro dice, uy, qué frío que hace acá. Hay varias de esas. Y hay una que es muy linda, que es un diálogo que le dice... Quédese tranquilo, don. Le dice a García Grau, Chico Navarro, quédese tranquilo que esta vez el bulín va a ser un sepulcro. Y él dice, no, bueno, yo por lo menos quiero que haya un entierro.
Eso está.
Pero encima el plano se queda 2 segundos como para... Sí, sí. Este es el momento en que vos te tragas de ir y después seguimos, ¿no?
Es fantástico. Tiene bastante eso. Hay algo de esta película, en comparación con lo que sigue también, es la cantidad de exteriores...
Hay mucho
exterior.
Sobre todo al principio todo exteriores. Sí. Ellos saliendo del cine, caminando por la calle.
Hay muchos exteriores, hay muchos lugares distintos de escenografía, de decorados, de locaciones. Hay movimientos de cámara, hay juegos, hay cosas. En las películas que siguen hay muy poco.
Sí,
son bastante...
Más efectistas.
Sí, y hasta te diría que los guiones empiezan a parecer más a lo que es las cosas de la tele. Sofovich tenía una particularidad que él no escribía. En las películas escribía, pero en la tele no escribía. Como las estructuras eran todo el tiempo las mismas, él llegaba, ponía a todos en ronda de nu y les decía, entrás vos a la peluquería y decís, me tengo que comprar tal cosa. Y tenía que sabérselo de memoria de la persona y así funcionaba. Y las películas que siguieron tuvieron más esa lógica que esta, que está bastante respetada de guión, digamos. Después ya se liberaron de eso. Pero esta tiene un montón de cosas, ¿viste? Guión, tiene movimientos de cámara, tiene un montón de situaciones.
Tristán. A mí nunca me hizo gracia Tristán.
No.
Pero acá tiene un par de momentos que... Estos sí son medio de la tele, que es cuando le tiran la sábana adentro del placar.
Sí, es muy lindo eso.
El personaje de Adolfo García Grau, que ¿para qué se esconde si después sale caminando como si nada? Digo, ¿para qué se
escondió? No preguntes demasiado.
No, está bien.
La magia del cine se llama.
Pasa de Tristán, lo que no dijimos es que sufre medio el acoso de una clienta habitual, que es...
Mariquita Gallegos.
Claro, que se llama Mónica Martínez del Campo, claro, ¿no? Que es realmente la cheta.
Claro.
En cierta forma es la vehiculizadora del bullying, porque es la que sí. En cierta forma les claro, consigue un lugar barato porque ellos no están consiguiendo. Mm. Es ahí donde Tristán un poco se le despierta esta idea de, pará, podría tener un amante.
Claro, claro, ¿no? Algo que ni se le había ocurrido, claro. Se le había cruzado.
Bueno, lo de la mujer embarazada.
Ese chiste es espectacular.
Ese chiste está muy bien, pero ella me saca un poco, ¿no?
Sí, a mí me
exagerada.
Gusta. Sí,
la voz, claro. Esa. Mi cuchicuchi.
Mi cuchicuchi es muy lindo.
Me agarra como un escalofrío en la espalda.
Ellos dos tienen dos chistes muy buenos. Uno es cuando le confiesa, lo vamos a contar. Si
sí, por supuesto. Tienen que haberla visto.
Que agarra, verla,
que agarra y le dice, bueno, llega, sí. Llega a la casa, ella con
gigante.
Una panza de 12 meses.
Sí, sí.
Se sienta, le cuesta sentarse y dice, mi amor, vengo del médico. Tengo una noticia que darte. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Era lo que yo sospechaba. Estoy embarazada. Sí, y sí, se alegra sí. Mucho. O sea, lo pone a él de completamente imbécil.
Sí.
Y a ella también.
Claro.
Y después, ellos, para poder ir al bullying a conocerlo, deciden ir a pescar.
¿Viste? A mí también me gustó ese chiste que vas a decir.
A mí, yo me acuerdo que lo vi la primera vez y me fascinó que deciden, ellos ir a pescar, se disfrazan de como
pescado,
si fueran...
Sí, como si fueran...
Se ponen el chaleco,
como
el,
si fuera Rock
el piluso,
Hudson,
todo.
En la película de Hawks, el deporte favorito de los hombres, y va de directamente a conocer el bullying. Y para volver a sus casas tienen que llevar pescado. Entonces cada uno lleva una corvina, un pejerrey, qué sé yo, sí. Y dice, ¿qué trajiste? ¿Qué pescaste, mi amor? Tal cosa, ¿qué pescaste? Y cuando llega Tristán dice, ¿qué pescaste, mi amor? ¿Cómo te fue? Traje un kilo de mejillones, dice
langostino.
Un kilo de langostino, lo que a vos te gusta, mi amor. Sí, festejan.
Sí,
en una bolsa.
Kilo de langostino.
Es buenísimo.
A ver, está ahí el kilo. Es
un buen chiste.
Ese chiste a mí me gustó. Era uno de los tres que me
gustó. Y después
gustado.
Tristán hace el humor físico, hizo siempre sí, la del sí. Torpe que se cae con todo, ¿no? Pero tampoco concreta. Yo no veo ninguna película concreta. Tristán,
hay una película que él...
experto en ortología, ¿no?
Pero hay una que él es enfermero.
Maestro de pala, no.
No, pero es una de las que ellos es enfermero, que él está
camarero
como...
de noche, ¿no?
No, no,
no. No entendés, él va a seguir repitiendo nombres.
Pero no era una de que estaba solo, era una que él estaba secundario, donde él está como... El único que la pone es él, porque ese tiene un miembro importante.
Claro, en todas estas las que él después estuvo solo, era
ese
miembro importante, era
esa
el chiste,
la,
¿no?
El chiste
por
era
eso las mujeres estaban todas detrás de él.
Pero en realidad no es una correlación directa con la realidad. En cambio, el que sí tenía esa correlación era por ser, esto se sabe,
sí.
Esto ya lo conté alguna vez, lo contaba,
sí,
lo
sí,
conté
sí.
Vicky, que era que hay muchas leyendas
sobre
el miembro
claro.
de
Porcel. Ah,
sí. Que lo contó hace poco en una reunión que salió... Carmen Barbieri se juntó con Luis Albinoni, que fueron las dos parejas de Porcel, y hay muchas anécdotas, búscanlo en YouTube.
Sí.
Eso es un podcast de cine, no jodan, loco.
No. No las trataba
yo
muy bien a
veía,
las mujeres.
Escucharía un podcast sobre toda sobre la historia de Porcel, pero tipo a calzón quitado con todas
justo,
las cosas.
Justamente. Justo, bueno, justo.
Es que son
todas
malas. Todas cosas malas.
Tipo un true crime. A ese nivel lo escucharía yo, pero lo escucharía. Digo, Adri, te tiro la idea.
No es malo. No me extrañaría que hubiera una especie de miniserie de Star con Porcel y Olmedo.
Sí.
Le falta eso, ¿no?
No, es que tuvo todo. Todas las historias horribles y el final y después encima Carlitos Way en el medio.
Eso no se puede creer porque es la increíble. Única persona que trabajó con los hermanos Sofovich y Brian De Palma es Jorge Porcel.
Qué gran país usted.
Para mí era mal actor igual Porcel, porque lo demuestran Carlitos Way, porque no tiene que hacer ninguna payasada, tiene momentos que son dramáticos.
Sí.
Y se nota la diferencia.
A mí no
con
me
Pacino.
Gusta, no me gustó nunca.
Está bien, estoy diciendo una cosa quizás media obvia, pero...
Claro, bueno, no, ni hablar.
Igual
que...
el Pacino de esa época, no el Pacino del domingo, ¿no? Del Oscar, ¿no?
Sí.
No, a mí, por ser, me gusta. En esta película me gusta especialmente, está bastante gracioso él. Todas las situaciones que sufre son muy buenas. Y para mí tenemos algún prejuicio con Carlitos Way, porque lo vemos nosotros, pues sabemos que es... por ser.
¿De dónde viene?
Pero nosotros, si vemos un, no sé, otro, sí, otro, sí, país.
Eso, siento, eso suele pasar, me
siento,
parece.
Siento que hay algo de que nosotros lo conocemos y sabemos eso, pero si es otro que habla en otro idioma, y tal punto. Vez ni te das cuenta. Tal vez lo defiendo mucho, pero me parece que ahí
tal
está.
Tal vez, pero. Puede pasar. Está bien.
Dijeron que le tuvieron que poner las cartulinas con. Con los diálogos. Ah, eso lo hice, bueno, de Palma.
Era en inglés.
Ay, a mí el.
Pero para mí, en cambio, Olmedo, perdón, en solista, en versión solista, era explotaba mucho más.
A mí me gusta mucho más Olmedo.
Sí, no, era
Departamento increíble. Compartido, lo que hace para mí es increíble. Sí. Increíble. Sí. Pasa de Tato Bores también. Para mí lo complementaba mejor que Porcel. Hubiera estado bueno que hicieran más películas juntos.
Sí. Sí, bueno, hace poco subí.
¿Te estás acordando de algún chiste de la película de Tato Bores?
Me estoy acordando que siempre termino contando qué cosas veía de chica, sí, y bueno. No eran para que vea de chica. Y estoy pensando que yo veía los sketches de Olmedo porque mi viejo me dejaba ver los sketches de Olmedo. Y me encantaba, yo
Olmedo
lo amaba.
Olmedo empezó haciendo cosas para chicos.
No, igual
Capitán
Piluso.
Sí, claro.
Estoy hablando de.
No, está bien.
Yo, chica, en el. No sé, en los 2000, viendo los sketches.
No, no hay
que
manera
de
que haya
momento.
Visto algo de chica con.
Claro,
con Olmedo vivo.
Por eso no, es lo que estoy queriendo decir.
No llegó ni a los 90.
Y sí veía los sketches de Olmedo y me divertían, me causaban gracia. Habría que. ¿Qué carajo entendía igual?
Pero. Bueno, como actor dramático para mí era muy bueno. Mm. Si vos ves Susana Kiri y el Negro también.
Eso es clave. Ahí es
una
donde,
película increíble.
Bueno, supuestamente lo que dicen es que él. Con esa película, él estaba todo el tiempo coqueteando con empezar a hacer películas serias.
Claro.
Y ahí arranca la primera vez de supuestamente una carrera que empezaba por ahí. De hecho, le habían hecho una oferta para hacer una película, ahora sí. No recuerdo bien. Y él tenía la duda porque él no iba solo a las películas. Eso tenía una particularidad. Olmedo, la verdad, tuvo un trabajo muy de abajo. Empezó siendo claque, reidor.
Sí.
Y después empezó siendo técnico de televisión, camarógrafo, hasta llegar a actuar. Y él tenía su equipo, su gente con el que hacía las obras de teatro y hacía las películas, hacía los programas, y era medio un equipo que dependían de Olmedo. Entonces, si él se tenía que ir a hacer una película así, significaba no hacer una obra de teatro,
tenía
no
un
hacer un programa.
Entourage, como
totalmente,
dice, ¿no?
Totalmente. Y eso a él le complicaba mucho, era bueno, me parece.
Crew.
Era buena persona, eso es lo que dice todo el mundo de Olmedo y
sí,
como
sí.
Dicen todo lo contrario de Porcel.
Bueno, también
Olmedo
puede ser que me
condicione. Dejaba plata en los bolsillos, ¿no?
Claro.
Pasaba por el lado y te dejaba plata en los bolsillos.
Bueno, y esta película tiene un momento semi-premonitorio, que tiene un momento donde él se va a un bar. Primero, él llega al bulín y dice, esto es así, esto no es... Esto es verdad. Esto es verdad.
Está bien, está bien.
Y cierto.
¿Verdad?
Entra al bulín y lo primero que dice... Mira, hasta el balcón tiene. Punto uno.
Sí.
Ahí empezás a decir.
Es la primera
película.
¿Qué está
pasando?
¿Cómo es que decís vos cuando hay una pista?
Forzado de la vida.
Tremendo forzado de la vida, José.
Sí.
Y después, él en un momento está tan desesperado por tener sexo que la chica con la que va se va a duchar y él no puede aguantar, entonces se va al balcón nuevamente y se trepa para poder espiarla. En una situación de peligro total. Para los que no saben, así fue cayendo de un balcón
en Mar del Plata.
En Mar del Plata murió Alberto Olmedo.
Sí.
Pueden ir a escuchar el llamado de Tangalanga del garage de Olmedo. Mm.
Siempre tiene que hacer una referencia a Tangalanga.
Perdón,
sí, 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 no, y me sirve a mí. Yo cada tanto digo, uy, ¿qué tengo? Y me acuerdo de los sketches que recomienda José. Aparece también Mario Zapag. Ahora me acordé.
Es verdad, aparece.
Tiene
un mínimo. No imita momento, a nadie, pero
no imita
aparece.
A nadie, por suerte, porque.
Era muy mal imitado. Muy no sé si lo tenés a.
No me doy cuenta.
A Zapag. Las mil y una de Zapag.
Sí, no. Fue muy, muy grosso Zapag. Yo ya conté esta anécdota, pero si quieren rápidamente la cuenta,
sí, dale.
En un momento competían Zapag contra No Toca Botón.
Claro.
Competencia Canal 13, Canal 11. Y Zapag le iba muy bien.
Sí, 30 puntos, 40 puntos.
Sí, era una locura.
Tremendo.
Zapag empieza a hacer a Rukuku. O sea,
sí.
Rukuku era el personaje que abría, era un ucraniano, que era el que era como el host de No Toca Botón. Entonces abría y presentaba y contaba lo que iba a haber en el programa o pasaba Mori y hacía algo o la que estaba en el momento. Silvia Pérez pasaba y le decía...
Claro,
no sé qué.
Claro.
Rukuku era un tipo con un bombín, unos bigotes, era una especie de Groucho Marx hecho por Olmedo.
Sí.
¿Qué hace? Mario Zapag, en el canal de enfrente, lo imita al personaje de Olmedo.
Una
ridiculez.
Muy meta,
muy ridícula. Y en un momento lo llama Olmedo, le dice, Mario, Dale, me estás claro, quemando el personaje, hermano.
Nos
no sé
estamos
qué.
Pisando la sotana.
Claro, no da. Somos mujeres del espectáculo.
Y, exactamente. Y por lo que dicen, Zapag era también, no era,
no, no una era persona, la persona más querida
del mundo.
Y lo seguía haciendo. Entonces un día agarró Olmedo, antes de empezar el programa, y invitó a Enrique Pinti, a Juan Carlos Altavista, a Susana Traverso y a Luis Brandoni. Se viste de Rucucu y se empieza a sacar las ropas. Y las prende fuego en el estudio. Ese personaje no se hace más. Y el otro no me jode más.
Tremendo momento fue de la televisión, sí.
Increíble.
Momentazo.
Es que
momentazo.
Él trabajaba mucho con la cuarta pared.
Claro.
Sobre todo cuando, no sé, por ahí traía algún apuntador. Sí. Sí, y lo ponía en cámara. Esas cosas que, bueno.
Una fatality total. Muy buena decisión, excelente, para resolver un conflicto, excelente, que le estaba gastando las perillas, decía, del personaje. El lindo cosa.
Sí, Olmedo le fue mucho mejor en tele que a Porcel. Porcel hizo Doña Tota, ¿no? No, ¿cómo era?
La Tota y la Porota.
La Tota y la Porota.
No, hizo las gatitas y los ratones de Porcel.
Claro.
Que ahí le fue muy bien y después fue descendiendo hasta irse a Estados Unidos a vivir. Y
a ponerse el restaurante de pastas en la avenida Collins. Sí, sí, sí.
No, hizo televisión allá también.
Hizo algo de televisión.
Y hizo la Tota y la Porota, pero sin Jorge Luz, y hacía... Ya en un nivel de delirio total, la Tota Sienta, que era la Tota.
Sí, ya era un nivel de Paco de revista tipo Corona.
Sí, con muy poca. Claro. Ya no se podía parar bien, estaba muy complicado.
Bueno, hay una especie de subgénero de la televisión que es Susana Jiménez entrevistando a capocómicos estado terminal. Por ejemplo, claro, está la famosa entrevista a Javier Portales, ¿no? Que entra Javier Portales en silla de ruedas. Y Susana, que. Como bien sabemos, Mirta y Susana tienen estilos muy distintos.
Sí.
Mirta va a hacer la pregunta desubicada que no esperás y Susana te va a hacer la pregunta súper mega inocente que también la deja desubicada. Le pregunta a Javier Portales, ¿cómo estás? Y Javier Portales le dice, ¿y cómo crees que estés? Estoy en silla.
Yo
creo que con un poco de humor también y de malicia de esto de yo me admiro de mí mismo, pero te dejo a vos en una
un
posición incómoda.
No,
pero era muy gracioso Javier Portales.
Susana le dice a Porcel también, estás divino. Y estaba en silla de ruedas con la boca abierta que no podía cerrar le tenían que cerrar la boca para
claro,
que...
Claro, pobre. Estaba medio babeando.
Sí. Pero estás bárbaro, le dice. Ay, hija mala.
Sí, bueno, estás gestando, ¿verdad?
No sé si Emilio Dizzi también le llevó a hacer alguna entrevista.
Es muy probable. No, Maradona también.
Bueno,
está Maradona flaquísimo también. Y estaba Diego, estaba...
No, pero estaba flaquísimo
momento.
Porque estaba mal de salud. Esta idea de que estás flaco porque estás
claro,
bien,
claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Estás slim, ¿no? Sí. Claro, no, nada que ver.
Sí.
Bueno, pero Javier Portal en la tele hizo un montón de cosas fantásticas.
Sí,
por lo menos a mí esas comedias de los 90, que no le fue, creo, tan bien en Telefe, tipo Un hermano es un hermano.
Sí, claro, ahí quiso revivir la dupla
con Franchella,
sí.
Buen
programa.
Era bastante
buen
gracioso.
Programa, sí, era muy bueno.
Había otro que también me gustaba mucho, que era Dos al Toque.
Sí.
Emilio Dizzi, Javier Lupis, ¿era, no?
Fernando Lupis, perdón. Sí.
Que era muy gracioso.
Era un tutsi.
Claro, pero era muy gracioso porque hacían estas comedias basadas en premisas de películas, pero como 10 años después, ¿no? Era la película del verano.
Sí,
Tutsi
sí, claro.
Ya era vieja en ese momento.
Bueno, de Apartment también era vieja cuando hicieron
Los
Caballeros.
¿Quién se va a acordar? Decían.
Totalmente.
Pero era muy gracioso, Dos al Toque.
Lo último que anoté era referencias cinematográficas de acá.
A ver.
Hay un plano.
Sí, yo me lo anoté eso para volver. Porque dije...
¿El plano Psicosis?
No. ¿Qué?
Sí, en la ducha.
No lo registré.
No.
¿Cómo?
De esa manera.
No,
¿cuál?
Cuando habla la mujer de Adolfo García Grau, va a lo del detective privado.
Ah, sí.
Totalmente.
Sí.
Y hay una especie de contrapicado que lo mira. Y lo mira por atrás y dice, quédese tranquila, señora, no sé qué. Y atrás tiene un búho, una lechuza disecada.
Totalmente.
Que es el mismísimo Norman Bates.
Sí. Claro.
Aparte está todo en penumbras. Una especie
es
verdad, de...
No, yo pensé que decía la parte de la ducha, un momento abre una ducha, no sé. Pero,
podría ser
mirá,
también.
Mirá.
Tiene un momento, ese es muy raro. Después está salen del cine, que bueno, ven una película que no sé si existe, que es Ronda de Amantes.
Yo
y después,
no.
Cuando van al final, van al cine Chico Novarro con Moria, Olga Strogonoff es el personaje. Y dice, no puedo ver la película. Y está Chico Novarro intentando
amar a
Moria. Están viendo un Spaghetti Western.
Sí.
Es de las más cinéfilas de...
Sí. Aparte son como 10 segundos del Spaghetti Western. Hay un tiroteo, sí, todo.
Un tiroteo. ¿No? Y hay un... ¡cring! Un disparo.
Yo creo que de ahí sacó todos los tiros de Olivera para este, sí, las películas, sí, digo, para este, la Patagonia Rebelde. Sí. Sí, no sé si es lo más que podemos decir de esta película. Vayan a verla, sí, si no la vieron.
Sí, sí, yo les juro que se van a divertir.
¿Vos decís que esta es la puerta de entrada, sí, para las películas de Dolmen y Porcel?
Sí, yo creo que sí. Esta o Departamento Compartido, que son las de mejor calidad de, claro, todas.
Bueno, ahí no está Porcel, pero está Olmedo.
Está Olmedo con... Sí, sí. No, y después hay otras también de Porcel, solo que... En popularidad les iba mejor a las de ellos dos juntos.
Sí.
Después, las de Porcel mejor y después las de Olmedo solo.
Sí, todo el mundo cree que le iba mejor a las de Olmedo, no, le iba mejor a las de Porcel. Bueno, después, mi novia, él, es un peliculón también.
Sí, totalmente. Sí.
Con Susana con Jiménez. Susana Jiménez, sí, sí. Susana Jiménez, que era una muy buena actriz de cine para mí.
Re buena comediante, sí.
Bueno, La Mari ni hablar, pero sí, acá está súper bien. Y la última película de Aries... si bien ya no estaba Olmedo, por obvios motivos, es El Profesor Punk.
Ah, sí, claro.
Que, este, que es de Porcel haciendo El Profesor Punk Curulo. Mm. ¿Sí? Claro. Este, por eso El Profesor Punk. Igual termina con Los Pericos. De Punk no tenía,
sí,
mucho,
sí,
¿no?
Con
este,
The Ritual de Banana.
Claro.
Sí, 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 sí.
Este, podría haber terminado con, no sé, Todos Tus Muertos. No sé si Ataque 77 estaba, pero bueno, termina con eso. Y ese es el fin de la etapa de Aries. Con las películas de Olmedo y Porcel, o de Porcel y Olmedo, por separado. Yo creo que no hay nada más, ¿no?
Hay un chiste muy bueno, sí, también, sí, sí, que a mí me gusta mucho. No sé, quiero saber cuáles son los otros que te anotaste. Vicky, sí. No, pero el de Porcel cambiando la voz.
Ese, le dije, sí, mira, se los dije antes de que llegaras, así que él sabe que pues sí,
es
rarísimo
ese chiste.
El de los camarones, el de los langostinos.
Sí.
El de Porcel cambiando la voz me pareció un buen
chiste.
Pero el de
Porcel cambiando la voz tiene dos,
gracioso,
dos instancias. Primero tiene la instancia que él pone la voz de mujer y del otro lado tiene Tristán y dice, ¿qué haces, gordo?
Sí, eso, sí, sí. Ese es excelente.
Eso es muy bueno.
Sí,
y después
sí
el chiste,
gracioso,
sigue porque él le habla a Adolfo García Grau con,
sí,
esta,
es muy
con
bueno
esta
ese,
voz,
sí,
¿no?
Ese
ese chiste
está buenísimo.
Ese chiste
gordo
me gusta.
Bueno.
Que lo reconoce. Ese es buenísimo.
Y después vuelve a poner la voz de Porcel. No, boludo, ¿cómo no me digas este gordo?
Sí. Ese, es muy bueno. Y después a mí me gustó cuando el jefe lo hace llorar al empleado diciéndole que es como un hijo, no,
sí,
sé qué, y el empleado le dice, bueno, papá, no sé, como que lo confunde en un momento.
Sí, sí, sí.
Eso me causó gracia. Esos tres momentos fueron los tres chistes que me causaron gracia en la película.
Sí. Yo creo que el de la voz esos, para mí,
no
es
más,
el mejor.
No más. El de la voz es muy bueno.
El de la voz
muy
está, bueno, está muy bien.
El de la voz está
bueno. Bueno, un cine que no va a volver, lamentablemente, ¿no? Porque ahora parece que...
Bueno, este, igual por ahí, digo, de acá a lo que sigue esos argentinos es revisar todas las del...
¿Qué
nos
no
va a quedar, no? Digo,
una
hay que volver a ver
esto,
todo,
bueno,
para atrás.
Pero
más
para mí, yo estoy recontra dispuesto a hacer mi ópera prima dirigiendo la remake o la reversión de Los Caballeros de la Cama Redonda actualmente.
¿Con quiénes?
¿Cómo sería?
Con celulares.
Para
el casting.
No sé si está bueno que hagamos el casting, porque
sí,
capaz que esté...
Sí.
Bueno, hagamos.
Pero a él le gusta jugar,
pero
ese juego.
Es
mirá cómo lo trajo.
Para hacer, es una película que adaptada se podría hacer ahora.
Bueno, a ver, de Olmedo, ¿quién?
No, bueno, a ver.
Tendría que ser...
Puede alguien que no sea tan comediante y lo puedes probar. Alguien haciendo de chanta.
Ay,
es difícil. Pero por ahí vayamos a Tristán. Tristán lo puede hacer Santi Korowski.
Puede
sí,
ser. Sí, sí,
sí.
Sí, sí,
sí.
Puede ser, diría.
Y Garabaldo Olmedo, te diría yo.
Garabaldo puede, sí, ser de Olmedo. Bueno, yo estoy. Si hay que hacerlo, yo estoy, ¿eh? Sí, estoy para hacer Porcel, no tengo problema. Con chistes adecuados a los tiempos.
Otro...
O Alan Zabag, lo que quieran.
Alan Zabag.
Alan Zabag me encantaría.
Pasa que Alan Zabag es muy tentador ponerlo de el que se enoja.
Sí.
¿No?
Bueno,
porque
pero vos
muy...
podés cambiarle cositas,
claro,
a los personajes.
Sí, sí, sí.
Pero
una
Alan
versión
Zabag
nueva.
Puede ser, la verdad.
Y a Chico Novarro, sí, podría ser Benjamín Amadeo, podría ser. Podría ser.
Ay, sí.
Sí,
el jefe,
sí,
es,
sí,
habría que buscar. Un Brandoni, no. Brandoni no está,
no,
para
Brandoni
esto.
No, Brandoni no. Pero un Francella más grande, una persona más grande. Que ellos, que son todo,
sí,
un grupo de más joven.
Sí. Podría ser, Germán, no, Germán da Silva también.
Germán da Silva, es verdad, que es muy gracioso.
Hagámoslo,
Germán da
sí,
Silva.
Claro.
No hablamos del personaje de Dorita, que es como la mina mala, ¿viste?
Sí, 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 la secretaria,
la
que
secretaria,
la cambian.
Claro, todos se la quieren coger.
Sí.
Che, muy, me gustó bien. Mucho este cast.
Es buen cast.
Sí, está muy bueno. Sí.
¿Y quién hace de Moria?
No, bueno. Moria. Imposible.
No, pero tenés que poner cameos de los que están vivos.
¿Quién es Moria? Nadie.
Moria la tenés que poner, pero no haciendo de Moria.
No, no, es Lali, no Lali, va, Lali.
Lali.
Lali puede ser.
O Sofía Castiglione.
No, Sofía, no.
Está con el tema del prestigio.
No creo que...
No.
Pero Lali sí. Andrea Rincón.
Sofía, Andrea Rincón.
No, dicen ahí, ¿verdad? Sí. Andrea Rincón sí. Sería...
Yo creo que todavía no la explotaron bien. Hizo algunas cosas en cine muy poquito, pero todavía me parece que no le vino el papel Capa. El papel de verdad. Para mí, para una comedia puede andar muy bien. Una serie por ahí, ¿no?
Esperá, y tengo uno muy bueno que sería el de Portales, lo hace Julián Cartoon. Muchos personajes distintos.
Sí.
Me gusta.
Sí, es verdad. Alguien que se puede disfrazar fácil, ¿no? Sí.
Che, es una muy buena propuesta. Cuando vuelva a existir el Inca, lo hablamos.
Sí. Vos hacés, recortá este momentito.
De las plataformas les pueden
claro. Sí, sí, ya estás ahí codeándote con los privados.
Pero vos tenés ahí acceso directo.
Claro.
Ni siquiera, no tengo nada.
Ni siquiera monotributo tengo, dice.
Dice con la mía, sí.
Claro.
Bueno.
Bien, bueno.
Nada, fantástico.
Espero que no.
No, mira, acá
haya gustado.
Vamos a contaminar un montón de mentes. ¿Por qué de
repente este tono ahí? Re horrible, melanco.
Y bueno, medio Julio de Gracia, bueno, ¿no?
Sí, de sí. Repente bajamos ahí.
No, pero aparte de esa película que yo nombré, Susana Kiri el Negro también es la ópera prima y final, obviamente, de Julio de Gracia.
Un día hay que hacerla.
¿Esa la dirigió él?
Sí, la dirigió él.
Sí.
¿Y quién la escribió?
No sé quién la escribió, pero hay como una especie también de foreshadowing. Del papel
totalmente,
acá,
sí.
Haciendo de, si bien no es el trolo, como se decía en esa época, claro. En esa película hace del amigo trolo.
Sí, y no está Susana tan Traverso. Bien en esa película para mí.
Para mí, no sé, la tendré que
volver
a ver.
Es increíble, es una actriz increíble.
Y Susana Traverso está espectacular.
Sí, para mí la quiero entrevistar para la comedia.
Está difícil Susana Traverso para
sí, creo que está en otra, sí.
Hay algunas figuras de los 80 que están medio difíciles. A muchas les pegó el misticismo,
sí.
Como Susana Romero, que veía a la Virgen en el fondo de su casa.
Sí, sí.
Silvia Pérez, no sé si fue para ese lado, pero tuvo una suerte de revival con Encarnación
muy
y con otras cosas.
Muy buena película esa parte, muy buena, a mí me gustó mucho. Anaí Berneri.
Claro. Luis Albinoni sigue haciendo comedia, está todavía. Pero después, bueno.
Divina Gloria.
Divina Gloria. Mm. Bueno, Camila Pericé, lamentablemente, falleció la semana pasada. Pobre en malas condiciones, lamentablemente. Y vamos a terminar en este tono, ¿sí?
Con muertes de gente. De repente decayó todo.
No, pero está bien, estamos como el día.
¿Cómo haces para conseguir algunos personajes así? Como que están muy borrados.
Salió
de
la
escena.
Entrevista de Adrián Lacker.
Que no es que, sí, perdón, la última pregunta que le hago, porque ahora me parece.
Es re difícil, la verdad que
no. Tipo, no es mandarle un DM por Instagram.
A veces sí.
Ahora estoy, ahora hace poco... llegué a mi límite de posibilidades de encarar. A mí me cuesta mucho el tema de producir, porque cuando llamo yo, todo lo que la mayoría conseguí yo, en realidad el 97%, y yo era muy difícil porque como productor me pasaba que, che, me gustaría entrevistarte, no puedo, y dijo, bueno, listo, y yo como,
no
un buen,
quiere,
un buen productor
tiene
que existir y su trabajo.
Sí, total.
Yo tal vez conseguía por el lado de recomendados, los mejores son los que conocen el podcast. Pero
claro.
El último tiempo ahora estoy trabajando con Marianela Ego, que es
productora
que me está
total.
Ayudando mucho. Consiguió al único que grabé de esta nueva temporada, ¿se les conté?
No.
No.
Pero
bueno,
a ver.
Empecé a grabar sin conseguir auspiciante todavía. Estamos buscando auspiciante todavía.
No apareció ninguna minera, ninguna
no apareció nada,
empresa petrolera.
No, todavía no, pero estoy en eso. Pero dije, bueno, quiero grabar este porque tal vez se nos va. Y grabé con... No quiero dar la data exacta, pero voy a decirle...
Si no la querés decir,
el protagonista,
no
lo
es el protagonista de Paraíso Relax. Lo dejo ahí.
Ya está, ya lo dijo todo.
Bien, sí. Listo.
El gran episodio, sí. Es un episodio espectacular aparte. Quiero ya que salga.
No, yo creo que...
Es indomable.
Llegás al Everest ahí. Porque...
Pero está difícil, ¿eh? Está muy difícil conseguir gente que quiera apostar al podcast, pero bueno, ya lo lograremos.
Tengo una... No, te pregunto fuera de la...
No, pregúntame.
Yo creo que está difícil, pero Gianola...
Ah, me parece que...
Gianola yo sé que está un poco guardado porque está con un problemita, podemos decir, pero...
Creo que jugó ahí Canceletti, pero...
Sí, me parece que sí.
Pero sí, creo que sí, hay cosas legales. A veces no sé.
Pero me parece... capaz estoy... Me parece que Fabián Gianola medio que no le copa tanto la etapa por ahí de comedia,
mira.
Me parece. Como que...
¿Le gustan más las películas serias?
Sí, tipo...
¿Cuáles? Sí, estaba pensando eso.
Mi suegra es un zombie, ¿no?
No sé, no, pero
ejemplo, Charlie, Día de Sangre.
No, pero a veces eso es todo una es un debate realmente. Yo lo pienso, por ejemplo, yo pensaba mucho con Pettinato, que es como
bueno.
Es un buen personaje para hacer, la verdad que
la temporada cancela muy... hecho, vas a
claro. Si volvieron los 90 con todos, se fue ni nadie, vengan todos a casa. Pero, viste, también hay algo que el podcast no habla sobre esos temas, habla sobre el trabajo actoral. Entonces,
sí, sí.
Yo podría hacerlo y a la vez me sentiría medio raro no hablar de nada de eso. Es medio un debate que tengo como conmigo, ¿viste? Como,
depende también.
Lo tengo
quién
ahí,
sea.
No le voy a decir nada sobre. Claro. Viste, como medio raro.
El personaje lo Benvenuto, por ejemplo.
Claro, bueno.
Era muy gracioso, qué sé yo, en ese momento. Hoy.
Sí, no se puede.
Pero con las personas que has hablado lo has podido plantear esas cosas. El tema es depende de quién
episodio
por
con
ahí.
Casero es una maravilla. Todo, sí, pero el de Casero es increíble. Sobre todo por el momento en el que lo hiciste. Total. El Casero está como medio... Parece que solo habla de un tema.
Claro, sí.
Y que
sí.
La cuestión artística no habla.
Y fue la fecha de... Se estrenó a las 2 semanas de que le pegó golpeó la mesa
cierto.
A Majul.
Cierto.
Una suerte bárbara esa. Y fue bastante reivindicatorio también.
Sí.
Había mucha gente que tenía ganas de amigarse con el casero que le había hecho reír.
Claro.
Y yo también banco mucho de eso también.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, después lo veo hablándole al teléfono, parado en un auto con las balizas de fondo, insultando a un teléfono y decís...
Es que se está convirtiendo lamentablemente en ciertos personajes que le hacía.
Sí.
Porque es muy un personaje de lo de Capusotto esto, un chabón que para, pone la baliza y se pone a hablarle al teléfono del auto.
Sí, no se puede reinventar también, me parece, ¿viste? Como que también... Él lo dice en el podcast, dice que los buenos años son 4, 5, y que después, bueno...
Está en la de Tarantino, tipo, solamente un director puede hacer 10 buenas películas.
Sí, yo no estoy de acuerdo,
No, yo tampoco, pero...
Él cree eso también, ¿viste? Como...
¿Qué fue lo último de Casero? Mira, nos pusimos a hablar de esto, pero ¿A todo color fue...?
Lo último así en los medios, pues no, él hizo varias películas con Suar.
No, hizo películas, eso sí, pero como especiales de comedia, volver a la televisión.
Sí, tipo 2 más 2,
él está
claro.
Igual cuando...
No, todas las azafatas van al cielo, él la protagoniza también.
Verdad. No, pero yo lo vi en el teatro, o sea, cuando estreno el capítulo del podcast, lo llamo para felicitarlo, me dice, venite al Cyranus, voy al teatro. Fui a verlo, fue una experiencia particular. Estaba él, había una persona de talla baja y Alacrán.
Ah...
Alacrán la rompe, pero el espectáculo no estaba a la altura de mis recuerdos o mis ideas. Y sentí que el público ese no eran vaporesianos en el sentido. Era gente, eran tipos de. No sé.
Que lo empezaron a seguir a él en los últimos años.
Exactamente.
Por la cuestión
había
ideológica.
Un montón de permanentes y un Uniqlo de tipos que no tienen nada que ver con la lógica del humor absurdo que podía tener Chachachá, que venía del paracultural, que venía de la experimentación y del arte. Ahí había gente
nunca
que.
Nunca vieron Chachachá.
Y de hecho, él al final.
Nunca vieron los Cubre Pileta, por ejemplo.
Se ponen a cantar la canción de Chachachá de Eva, el doctor por eso y nadie se la sabía.
Claro, no.
Era raro la experiencia. Y él estaba un poco. Oxidado, yo lo sentí así.
Se fue más para el lado de Juan Acosta, ¿verdad?
Sí, entra, tiene una presencia espectacular, es increíble, pero estaba medio en una, qué sé yo.
Bueno.
Acosta de Veronelli, me acordé la obra.
Muy bueno. Bueno, hay una.
¿Atilio Veronelli?
Sí, bueno, también, qué sé yo.
Pero vos también estás pensando todo para.
Son los que quieren escuchar.
¿Quién quiere conseguir una auspiciante?
Sí, la temporada...
Así no conseguís auspiciante, ya.
Igual para
hacer lo que quieras.
Sí, pero yo quiero conseguir.
Igual no le quiero tirar los nombres por ahí que él está buscando. No, para no
quemarlo. Sí, no. Así, los más fuertes. Bueno, después me dijo que sí hace poquito me dio lo que hay Miguel del Cel.
Oh.
Ese sí me gusta.
Ese está bueno.
Claro.
Ese está bueno.
¿Está bien guardado, mi Olda?
Sí, igual hizo ahora temporada en Carlos Paz. Él es bárbaro. Bueno, pasa también eso. También lo de Casero yo no me enteraba, si no es que.
Sí.
Eso.
David Breva.
Sí, ese lo hice. Fue de los primeros.
Sí, lo hiciste, verdad.
De los primeros se escucha bastante mal.
El chino o el pato sería.
Y sería complicado. Ya eso ya
para
es,
completar.
Para
digamos.
Completar la triada.
Lo haces con el chivo o el pato y te aparece la Toto atrás, digamos. Como, como era siempre que lo invitaban al chivo o el pato a lo de Mirta.
Sí, sí. No iba solo.
No podía ir.
Eso es rarísimo. Qué raro eso, La Toto era el gran personaje.
Bien. Yo creo que no hay más.
Basta.
No le podemos exprimir más, Adrián.
Ya, ¿cuánto hablamos? Montonazo.
Un montón. Tenemos que hacer una breve pausa. Bien, tenemos que saludar a nuestros amigos siempre, a Adrián Lackerman, que está escuchando. Ah, está acá todavía, mirá.
Estoy acá y les repito, por si quieren, me escriben por Instagram, ponen sucesos argentinos y les consigo un descuento para venir al teatro que...
La van a pasar de 10.
Y aparte el teatro está... No siento que el teatro sea algo caro, pero sí que el combo salir
pero
es caro.
Esta idea del cosa no voy al teatro porque está carísimo y hay un montón de formas de poder promociones,
descuentos,
¿no?
Y cosas y esto.
Tenés abiertos los DMs, entonces.
Sí, bien abiertos los DMs.
Como, sí.
Saludamos al grupo de Telegram.
Sos pícara al final, estás cancelada.
Sí. No, ella se hace la pilla acá. No, después el programa de los viernes es prestigio.
No, sí.
Invita a un director de
que lo ven 14 minas personas para que creen medios de minas y después andan diciendo tal cosa.
Claro. Acá viene a pillarla.
Qué feo eso que dijo. Yo me sentí incómodo.
Al señor Facundo Escobar Salinas. Sí. A Mary Santomé, mirá. Gran productora. Y bueno, no sé qué más. Podemos anticipar la semana que viene.
A los vinos de Bodega del Azul.
Bodega del Azul, que te tenés que llevar un vino. Muy bien.
Les mandamos un saludo. Solo
muy grande a Ale Fadel, que está en Mendoza.
¿Qué se adelantó?
A toda la gente de Punto Cero.
Toda la gente de Punto Cero está del otro lado.
Diego.
Vino un día como hoy, se levantó.
Y a la gente del grupo de Telegram.
A la gente del grupo de Telegram, que es muy...
Que Adrián mandó un poco de la
Son bárbaros. La verdad que es un grupo espectacular. Sí. Yo esto lo digo... Primero que no hay como... Hay cierta hegemonía y cierto calma y charlas profundas. Y hay recomendaciones. Es muy solidario también. Sí. Yo pido ayuda para conseguir algo y están ahí.
Se arma a veces, se regalan o se venden entradas cuando alguno no puede ir. Está bueno. Yo pude ver y regalé también entradas. Pude ir a ver Blondie por una persona que me regaló unas entradas.
Pero eso es hijo de ustedes. Porque el público... en el sentido de que...
Hijos putativos.
Que si ustedes fueran un podcast de grito y mala onda desgracia, tendrían un público...
No, eso es cuando apagamos los micrófonos entre nosotros, pero bueno.
Probablemente.
Sí.
Bueno, gracias, Adri. Gracias por la generosidad siempre. La próxima, el mismo amor, la misma lluvia, la próxima que venga.
Exactamente.
La reservamos para él.
Por favor, no me la usan.
Lo que pasa es que hay gente también que quiere volver, por ejemplo, que nos saludamos con Cristian Ponce.
Sí, pero bueno, no será esa película.
No, él quería hacer otro. Sí. Creo que quería hacer Un Lugar en el Mundo, me parece. La Tregua. Yo te voy a hacer La Tregua.
Está muy bien.
Bueno, la semana que viene... Viene el gordo Buni a hablar de las películas de Anahí Bernal. ¿Sí? Chau, gracias.